la emblemática Institución Educativa General Córdoba, a través del área de Asuntos Culturales y Educativos, se complace en presentar
La Hora Cordobina.
Quienes sintonizan nuestro programa educativo, La Hora Cordobina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas tales como efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos ocurridos en el mundo. Agenda institucional, para promover las acciones que se realizan en nuestra Institución Educativa General Córdoba. Noti Noticias, donde haremos conocer las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Runas y Minchipi, Rima y Cusu, para promover el uso de nuestra lengua quechua. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra provincia arqueológica. Humor y curiosidades, un poco de humor para dar chispa de alegría a la vida. Personaje de la semana, entrevista a los agentes que aportan al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Más allá de las palabras, para encontrarnos con las letras en el tiempo, vamos a reflexionar. Para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez mejores personas. ¿Sabías qué? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bien, entonces les invitamos a disfrutar de nuestro programa. Vamos con la siguiente secuencia.
Presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Y estas son las efimérides de un día como hoy, 17 de octubre. En 1911 son aprobadas las bases para la Mancomunidad en Cataluña. En 1912, Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro declaran la guerra a Turquía. En el año de 1915 nace el dramaturgo Arthur Miller. En 1919 se inaugura la primera línea de metro en España. Durante 1934 fallece el histólogo y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. En un día como hoy, pero de 1956, se inaugura en Gran Bretaña la primera central nuclear del mundo. Para 1973, los países productores de petróleo deciden reducir la producción. En el año de 1989, un terremoto causa 300 muertos en San Francisco. En 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet es detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón. En el 2004, el dramaturgo, director y cineasta Juan José Urrola, así como el arquitecto mexicano Agustín Hernández Navarro, son galardonados con el Premio Nacional Ciencias y Artes en la categoría de Bellas Artes. Y finalmente, en el 2007, muere el cuentista, ensayista, poeta y novelista colombiano Germán Espinosa, cuya novela La Tejedora de Coronas, en 1982, está incluida por la UNESCO en su lista de obras patrimonio de la humanidad, y nació un 30 de abril de 1938. Y estas fueron las efemérides de un día como hoy, 17 de octubre.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
En esta oportunidad nos encontramos con la presencia de la profesora Marlene Elizabeth Arenas Claros, directora del Instituto Superior Tecnológico San Juan de nuestra provincia de Vilcasuamá. Buen día, maestra Marlene. Bienvenido sea a nuestro programa La Hora Cordovina. Estamos en la secuencia Agenda Institucional.
Muy buenos días. Primeramente quisiera agradecer a esta casa de estudios, como es nuestra alma mater de la provincia General Córdoba, por brindarnos y permitirnos este espacio con la finalidad de poder informar a la población, a nuestra población, a la provincia de Vilcasuamán, nuestra situación, de repente compartir un poco la preocupación en la que nos encontramos con el tema del licenciamiento de nuestra Casa Superior de Estudios.
Maestra Marlene, los micrófonos de la radio, por ende nuestro programa La Hora Cordovina, están disponibles y para informar a la población vilquina.
Sí, efectivamente, una vez más agradecer este espacio, aprovechar La Hora Cordovina para de repente, ¿no?, como decía, informar pues sobre la situación de nuestra institución superior. Como bien sabemos, la educación superior tecnológica está orientada a un proceso educativo a la formación de profesionales que impulsen la actividad productiva. En la actualidad, con la globalización de la economía y el desarrollo tecnológico, prácticamente se han modificado las características del mercado laboral actual. más el dinamismo, se requiere más dinámico, ¿no? Y tiene que ser, y obviamente es cambiante la política del Estado con la finalidad de asegurar la calidad de la educación. Es así que en la actualidad la política educativa de nuestro gobierno es pues asegurar lo que es la calidad educativa. Por lo que en el año 2016 prácticamente para lo que es los institutos tecnológicos ha salido la ley de educación superior, la 3512, y su reglamentación, la 010, del decreto supremo, la 010 del 2017, en el que prácticamente las reglas del juego están claras, ¿no? Está ya de alguna manera señalándonos lo que es el tema del licenciamiento para el funcionamiento de todos los institutos superiores, tanto pedagógicos como tecnológicos. Para ello tenemos que reunir las condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, dicho esto, pues ahora nosotros, desde el año pasado, lo que ha ocurrido es que ya salió la resolución ministerial, la 485, en el que ya nos han dado un plazo para el licenciamiento hasta el 2021. Todos los institutos estamos en la obligación de poder licenciar para su funcionamiento de los institutos. De lo contrario, vamos a desaparecer como institución superior. Es así que la preocupación no solamente es nuestra, ¿no? Es, de alguna manera la responsabilidad es compartida, tanto del Ministerio de Educación, el gobierno regional, los gobiernos locales y propiamente, ¿no?, los que estamos en la cabeza de la institución. Es así que pues en la actualidad prácticamente estamos en un proceso de optimización. Un año y tres meses prácticamente nos quedan para optimizar para el proceso de licenciamiento. Y para ello requerimos principalmente de equipamiento. Porque, o sea, esas son las condiciones básicas. Son 5 condiciones que debemos reunir todos los institutos para el licenciamiento. El primero es pues sobre lo que es los documentos de gestión, nuestro PI, PAT, reglamento interno, manual de procesos académicos, el PCI, todo ello tiene que estar, prácticamente tiene que tener coherencia de acuerdo al mercado laboral el mercado laboral local, regional, nacional e internacional. Es así que esa es la primera condición. Y la segunda condición es que tenemos que actualizar nuestro plan de estudio. Estuvimos trabajando con el plan de estudio del 2010, el 2015 se modificó y en la actualidad cada instituto tenemos que actualizar este plan de estudio. No, como le decía, tiene que ser pertinente de acuerdo al mercado laboral, ¿no? Preocupados en formar pues profesionales que se puedan insertar al campo laboral y no solamente eso, también formar profesionales emprendedores y que pues puedan crear su propia empresa. Esa es la misión, ¿no? Entonces, la tercera condición es que tenemos que tener una infraestructura y equipamiento. Esa es la parte débil que tiene nuestra institución. En cuanto a lo que es infraestructura, pues de alguna manera podemos salvar, solo que nos falta el cerco perimétrico. Y bueno, estamos en lo que es el saneamiento legal del predio, porque hasta la actualidad no estaba saneado. Y en eso estamos, seguramente en estos próximos días ya debemos tener ya listo esto del saneamiento. El cuarto es sobre presupuesto, bueno, tenemos que tener plazas presupuestadas, eso, bueno, el gobierno, la Dirección Regional de Educación se encarga, en eso no había ningún inconveniente. Docentes idóneos, de igual manera, en la actualidad tenemos profesionales de afuera, ¿no?, que están trabajando por nuestros estudiantes y bueno, los mejores testigos de ello, los que pueden dar fe de ello es nuestros estudiantes, ¿no? Ellos son los que salen ganadores cuando tenemos profesionales idóneos que trabajan pensando en nuestros estudiantes, principalmente porque ellos son la razón de existir de nuestra institución. Entonces, esas son las 5 condiciones, ¿no? Que tenemos que cumplirlas para el licenciamiento. Y la verdad, yo quisiera aprovechar de repente esta emisora para poder pedir a nuestras autoridades, tanto regional, gobierno local de la provincia, gobiernos distritales, personas filantrópicas que se identifican con su provincia. Quisiera llegar a ellos para poderles pedir de que se pongan la camiseta de nuestra provincia y de nuestra institución. No queremos dejar a una provincia sin un instituto superior. Se ha escuchado por las emisoras de que hay gente que sí cree en la institución y quiere crecer como institución creando otros programas de estudio. La idea también es esa, ¿no? De crecer como institución ampliando otros programas de estudio, pero para eso primeramente tenemos que licenciar el programa que tenemos, que es producción agropecuaria. Una vez licenciada este programa, podemos ya, ¿no?, pensar y ampliar nuestros programas de estudio. Entonces, una vez más, ¿no?, pedir y darle las gracias a nuestra institución educativa General Córdoba por permitirnos este espacio y poder llegar a ustedes.
Maestra, permítame preguntarle qué cantidad de estudiantes están atendiendo y los estudiantes de qué lugares vienen a su institución educativa.
Sí, se decía de que el instituto va a desaparecer porque no tiene estudiantes. Hasta el 2017 prácticamente sí habíamos bajado de una población estudiantil, pero nosotros el año pasado hemos bajado a todos los distritos y hemos hecho promoción y difusión para el examen de admisión. Es así que este año, por ejemplo, para el primer semestre hemos tenido 33 estudiantes, 34 si no me equivoco, en el primer semestre. En su totalidad de alumnos matriculados al semestre 2, o sea, periodo 2, tenemos 46 estudiantes en la actualidad. Pero como tenemos un solo programa de estudio, parece poco, pero de hecho estábamos ahorita en quinto semestre, solamente tenemos 10 estudiantes. Al año pretendemos tener la misma cantidad que tuvimos este año en el primer semestre, ¿no? Y como le decía, todo va a depender del apoyo de nuestras autoridades y nosotros mismos, pues tenemos que asegurar una formación de calidad para nuestros estudiantes, ¿no?, que están con nosotros. Y sí, vienen de todos los distritos nuestro, vienen de Ajomarca, de Saurama, Concepción, Independencia, Bichongo, aquí de Pomacocha, también tenemos estudiantes acá de la provincia mismo. O sea, en realidad quisiéramos, de verdad, estos estudiantes que vienen de los distritos también tienen muchas dificultades en cuanto a lo que es, usted sabe, la estadía aquí, pagar el alquiler, la alimentación. También estuvimos ahí tocando las puertas para que podamos brindar un comedor estudiantil para estos estudiantes y darle residencia. En la actualidad le estamos dando residencia, no de repente como debería de ser, pero estamos en eso de pidiendo apoyo a los alcaldes distritales y gracias a Dios tenemos esa predisposición de parte de estas autoridades, y agradecerle a cada uno de ellos, pues, y espero para el año podamos dar a acoger a más estudiantes de los distritos, maestro.
Felicito a usted y al equipo directivo por la gestión que están realizando en su institución. Maestra Marleni, agradecemos por su presencia en esta secuencia. Será hasta otra oportunidad, pero antes sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio.
Bueno, una vez más, solamente me queda agradecer a esta institución General Córdoba, a los oyentes de esta emisora Intihuatana, de nuestro distrito de Vichongo. Gracias a ellos nos han permitido salir por este medio y poder llegar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos.
¡Ey, tú!
¿Quién?
yo.
Sí, tú mismo. No escupas en la calle. ¿No tienes un pañuelo?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura,
ahora presentamos su secuencia, Conozcamos a Vilcasguamán.
¿Y tú, cómo te encuentras?
Muy bien, ¿de qué hablaremos hoy?
Hoy día hablaremos sobre el nombre y forma de la ciudad arqueológica de Vilcasguamán. González Carré, Cosmópolis, y Levano sugieren que el nombre de Vilcasguamán se adapta a su forma, que es un halcón. Para poder ratificar lo anteriormente dicho, tenemos que acudir a tres fuentes: escrita, lingüística y arquitectura. La fuente escrita, Cieza de León, menciona a Vilcas. No cabe duda de que está referida a Vilcasguamán, pero en forma sintetizada, Vilcas o Vilcas, de la misma opinión es Damián de la Bandera. En 1557, al referirse a la provincia incaica, dice, y el que lo era, se refiere al gobernador. En esta provincia tenía su asiento en Vilcas, Bandera 1965, Pedro de Rivera. Da el nombre completo pero españolizado. Primeramente, esta provincia en tiempo de los incas se llamó Vilcasguamán, que quiere decir Guamán, provincia, y Vilcas, principio de provincia. Rivera Pedro, de 1965, Jiménez de la Espada, ya se había dado cuenta en 1881 que el significado que le da a Pedro de Rivera no es el correcto. Trató de corregir el error con la nota bibliografía número 1. No tengo por muy exacta esta etimología. Guamán es halcón y Vilca sagrado, cosa sagrada o adoración. Y así la significación de Vilcas Guamán o Vilcas Guamán es sagrado o adoración de halcón. Pedro de Carvajal, quien escribió sobre dicha ciudad en 1586, recibió información sobre el nombre de la ciudad, pero con el término españolizado. Vilcasguamán Carvajal, Pedro de 1965, que actualmente seguimos utilizando. En la fuente lingüística revisado los vocabularios, encontrados los siguientes datos. Fray de Santos Tomás, Guamán, Halcón, Vilca, Bomba. González Holguín, Guamán, Halcón, Vilca, Árbol, que su fruto como chocho de purga. En los vocabularios quechua anteriormente citados, Vilca no aparece como sagrado. Sin embargo, en las costumbres antiguas del Perú, al referirse a las aquias, dicen, el principal oficio de esta era guardar y conservar el luego de los sacrificios que ellos llaman Nina Vilca, fuego sagrado. Valera, Bas, 1945. Si nos atentamos a la explicación de Blas Valera, entonces, Vilca Guamán, en la gramática correcta, significa halcón sagrado. Entonces, Prisley, ¿sabías de todo esto?
Para nada, Kenneth, recién me entero de todo esto. Por ejemplo, Wikawaman significa el consagrado, y también la ciudad de Wikawaman tenía la forma de un halcón.
Muy interesante, Prisley.
En adelante seguiremos conociendo a Wikawaman.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovía.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomeros, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió. ¿En qué se parece?
¿En qué se parece?
¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé, su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas, escuchas.
Más allá de las palabras.
Días, amigas y amigos oyentes de La Hora Cordovina, les saluda Yadira Godínez desde la Ciudad de México. Hoy, en Más Allá de las Palabras, les hablaré acerca de El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, un clásico universal. Antes de entrar en materia, déjenles platico que lo leí por obligación en la escuela secundaria y me enamoré de la historia, por lo cual agradezco infinitamente a mi profesor, el licenciado Saúl Loyola Martínez. El libro nos narra la historia de Santiago, un pescador mayor que vive en Cuba y que hace mucho que no pesca nada. Todo en él es viejo, excepto sus ojos azules como el mar, y es justamente así como lo llaman, el viejo. Un día, cansado de su mala suerte, decide salir a mar abierto solo, en busca de un gran pez, y por fin lo consigue. Un enorme marlín. Pica su anzuelo no sin dar batalla, antes de ser capturado definitivamente. La lucha con el pez dura 3 días, en los que Santiago recuerda su vida pasada. En su mente resuenan los tiempos en que la suerte estaba de su lado y era capaz de conseguir una gran pesca. También recuerda a Manolín, un joven que le había estado ayudando hasta hace poco. Los padres de aquel muchacho le prohibieron salir de pesca con el viejo debido a la mala racha que éste había conseguido en el oficio. Sin embargo, el joven siempre estaba dispuesto a ayudarle cuando fuera necesario, puesto que fue Santiago quien lo instruyó en la pesca desde que tenía 5 años. Al tercer día, el pez, ya cansado, comienza a rodear el bote y el viejo, desgastado y casi delirante, utiliza toda la fuerza que le quedaba para tirar del pez sobre su lado y apuñalarlo con un arpón. Una vez capturado, Santiago ata el pescado al lado de su bote y emprende el regreso a casa. Se encamina pensando en el alto precio que el pescado tendría en el mercado y en la cantidad de gente que podría alimentar. Sin embargo, en su camino hacia la orilla, los tiburones son atraídos por la sangre del marlín y poco a poco van apareciendo para devorar la captura. todo lo que esa pesca conlleva en la vida me hizo pensar en varias cosas. Por ejemplo, la lucha contra la adversidad. Y es que muchas veces, muchas personas nos rendimos ante cualquier problema y nos olvidamos de poner el empeño necesario para lograr nuestros objetivos. Y el protagonista tiene que enfrentarse a tantos obstáculos para atrapar un pez, pero no le importa que la barca sea más pequeña que el pez, no le importa ser atacado por los tiburones, que se coman gran parte de su pez, que por su edad no tiene tantas fuerzas como quisiera. Él no se rinde. La soledad. Hoy en día conozco a muchas personas que tienen una relación solo por miedo a la soledad y no por las razones correctas. Deberíamos aprender a vivir felices con nosotros. En la historia, el viejo se encuentra en medio del mar y lo único que tiene son sus recuerdos, y está tranquilo y cómodo con lo que tiene. La constancia y la valentía. Algo que todos debemos aprender es que querer es poder. Solo hay que poner empeño en conseguir nuestras metas, como el viejo que consigue atrapar el pez tras haberse pasado 3 días luchando con él, sin importar hambre, sed, clima, cansancio o riesgos. La amistad y la lealtad. Es maravilloso contar con un amigo como Manolín, de esos que cuando tú estás solo, triste o en problemas, te anima a saber que él estará ahí para ti sin importar lo que pase o lo que los demás digan de ti. Si tomamos en cuenta que cuando lo leí tenía alrededor de 13 o 14 años y que, aunque me encantaba leer, solo había leído las novelas vaqueras de mi papá y las románticas de mi mamá, el libro me enamoró y me hizo vivir la aventura de Santiago. Les aseguro que lloré y me preocupó y tenía ganas de ayudarle a pelear con los tiburones. En otras palabras, Hemingway me hizo vivir la historia. Y gracias a ese libro, 20 y tantos años después, sigo siendo una feliz lectora y una entusiasta promotora de la lectura. Es por eso que estoy muy agradecida con la IE General Córdoba y con el Magister Eudes Cárdenas por invitarme a participar en este maravilloso proyecto. Me despido de ustedes esperando con ansias volver a encontrarnos en la próxima edición de Más Allá de las Palabras. Les deseo un bonito día lleno de bendiciones y, por qué no, de hermosas lecturas.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos.
Thank you. de mil alturas, princesa de las campiñas, dueña y ángel del cielo. Por casa de mil alturas, princesa de las campiñas, dueña y ángel del cielo. No hay nube que ose besarte, ni sol que quiera menguarte. No hay frío que te abrace, ni estrella digna de ti. No hay nube que ose besarte, ni sol que quiera menguarte. No hay frío que te abrace, ni estrella digna de ti, paisana. Princesa de las campiñas, paisana. Dueña y ángel del cielo. Corre en mi pecho tu sangre, sangre que busque el amor. Siempre estarás en mis venas, eres tan tierna y pura, altiva en el amor.
Escuchas, escuchas.
La hora cordobina.
Corre en mi pecho tu sangre, sangre que busque el amor, siempre estarás en mis venas. Corre en mi pecho tu sangre, sangre que busque el amor, siempre estarás en mis venas. Eres tan tierna y pura, altiva en el amor. Alma que sufre sin penas, alma que ríe en dolor. Eres tan tierna y pura, altiva en el amor. Alma que sufre sin penas, alma que ríe en dolor. Paisana, sangre que busque el amor. Paisana, estarás en mis venas, paisana. Orgullo de las colinas, dueña y ángel del cielo, siempre estarás en mis venas. Muchísimas gracias.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. ¿No te gusta un lugar bonito para pasear?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordobina.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Noticias para el día de hoy. Noticias locales. La Municipalidad Provincial de Pilcas Mamá, a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental y en el marco de la implementación del Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Fortalecimiento de GAS, viene realizando el mantenimiento de las captaciones de agua en las 8 comunidades del distrito de Pilcas Mamá: Chito, Huajaña, Huancapupio, Utaja, Vizcachayo, Huayrajasa, Soquia y Churia.
El próximo 22, 23 y 24 de octubre se realizará el taller de capacitación sobre el patrimonio dirigido a los estudiantes de 4A y 4B de la Institución Educativa General Córdoba, en el cual culminará con la visita a los sitios arqueológicos de La Higraza y Piucho, eventos organizados por Jamañán.
Noticias regionales. El último fin de semana se han registrado varios incidentes y emergencias en diversos puntos de la región por la presencia de las lluvias y deslizamiento de tierras ocasionando el bloqueo de vías. Se ha reportado movimiento de tierras principalmente en la zona del Brain, en el sector de Tutumbarú.
Comerciantes de alrededores del mercado Neri García llegaron hasta el frontis del Palacio Municipal. Exigen salida del gerente de desarrollo económico, Julián Aguirre, y de su gerente de comercio, licencias y control sanitario, Samuel Torres, por incumplimiento del cronograma de actividades de la Comisión Técnica Mixta, por el desalojo del entorno del centro de abastos.
Noticias nacionales. Las Bambas desbloquean tramos interrumpidos en el corredor minero en Cusco. Comunidades de Chumbivilca realizan bloqueos contra las Bambas desde el 22 de septiembre. Exigen que los vehículos de la empresa minera no transiten por la mencionada vía.
Loreto. Fiscalía y Policía Nacional rescatan a menor maniatada dentro de su vivienda. Menor presenta síntomas de desnutrición y deshidratación, además de heridas en las manos y pies. Ella fue trasladada hacia el hospital más cercano.
Noticias internacionales. El impresionante hallazgo de más de 20 sarcófagos en una necrópolis de Egipto. Los ataúdes de madera fueron encontrados en buen estado de conservación y uno encima del otro en la necrópolis Asasif en Egipto.
La verdad sobre las misteriosas cajas de 70 años de antigüedad que aparecieron en las playas de Brasil, las cajas de caucho encontradas misteriosamente el año pasado en playa del litoral noreste de Brasil, principalmente en los estados de Ceará y Río Grande do Norte, eran de un navío alemán de la Segunda Guerra Mundial que naufragó en el Atlántico.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. O antes, si sucede algo muy importante.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovía.
Imaynallatas kachkankichik wawqi panaykuna. Ñoqa Roger Gonzalo Cani, ñoqa quechua yachachiqmi cani. Allinpuni quechua rimarina nisqaman yaykumunkichik. Hola, soy Roger Gonzalo. Bienvenidos a Quechua Rimarina. El quechua es una lengua trivocálica. Esto quiere decir que tiene tres vocales distintivas, fonológica y semánticamente importantes, que son I, U, A. Cada una de estas tres vocales puede ser pronunciada de distintas maneras, sin afectar al significado de la palabra. A nivel de la pronunciación, estas tres vocales pueden variar de la siguiente forma. La I puede variar así. I, I, E, E. Como en la siguiente palabra. Sinca, senka, senka. La U puede presentar esta variación. U, U, O, O. Como en la siguiente palabra. Sonko, sonko, sonko. Y la vocal A puede también presentar sus variaciones. A, A, A. Como en la siguiente palabra. Perka, perka. Como podemos apreciar, en el nivel de la pronunciación, la lengua registra por lo menos 11 vocales. Sin embargo, solo 3 participan en la distinción semántica de las palabras. Por ejemplo, la palabra pared en quechua se debe escribir con i, algo así como pirca, pero la forma pronunciada varía, como perca o como perca. Y la palabra sol en quechua también puede aparecer con algunas variaciones en la pronunciación. Se escribe inti con i y se pronuncia inti o inti. El cambio de timbre de las vocales no afecta al significado de las palabras. No es como en castellano, donde sí es necesario diferenciar palabras como misa de mesa, las que cuando son prestadas al quechua se pronuncian como misa. Misa y el significado de esta palabra se desambigua en el contexto o el uso. Mientras que en castellano es muy importante distinguir los siguientes sonidos: la I de la E, la O de la U, para distinguir la diferencia de significados en las palabras. En cambio, en quechua esto no sucede. Las siguientes palabras escritas, de acuerdo con las normas de la ortografía oficial del quechua, se deben leer así: chica, orco, sonco, perca, cocha, hueque. La pronunciación de las vocales I y U del quechua, para los castellano hablantes, suelen parecerse a las vocales E y O respectivamente. Y esto ocurre antes de las consonantes ka, ka y ka, como en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la palabra plomo. El quechua hablante puede pronunciar algo así como oke, y el castellano hablante escucha algo así como oke, con las vocales E y O. Otro ejemplo: humedal, oku, oku, que el castellano hablante escucharía algo así como oko. Y a su turno, el ejemplo siguiente: niño, herke, 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 que el castellano hablante escucharía algo así como herke. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Tinkunanchikkama.
Vamos a reflexionar.
Para ti, cuando te levantabas esta mañana, te observaba y esperaba que me hablaras, aunque fuera unas cuantas palabras, preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te hubiera sucedido ayer. Pero noté que estabas muy ocupado, buscando la ropa adecuada para irte al trabajo. Seguí esperando de nuevo, mientras corrías por la casa arreglándote. Supe que habría unos cuantos minutos para que te detuvieras y me dijeras hola, pero estabas demasiado ocupado. Por eso encendí el cielo para ti. Lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías, pero ni siquiera te diste cuenta de eso. Te observé mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo que estabas demasiado ocupado para decirme algo. De regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara el estrés. Pensé agradarte para que así pensaras en mí, pero enfurecido, ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras. Aún quedaba mucho tiempo. Después, encendiste el televisor. Esperé pacientemente, pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio. Así que opaqué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras. Lo cambié por el lucero. En verdad, fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir, creo que estabas agotado. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tu sueño. Mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te has dado cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que imaginas. También quisiera enseñarte cómo tener paciencia con otros. Te amo tanto que espero todos los días por una oración, un pensamiento o un poco de gratitud de corazón, admirando el paisaje que hago para ti. Bueno, te estás levantando de nuevo y otra vez aguantaré sin nada más que mi amor por ti, esperando que el día de hoy me dediques un poco de tu tiempo. Que tengas un buen día, tu amigo Dios.
La hora cordobina. Como toda eclosión tiene su ocaso, hemos llegado a la parte final de la presente edición. Nos despedimos de ustedes agradeciendo infinitamente por su amable sintonía y al gerente de esta prestigiosa emisora, Radio Intihuatana o Irapata, por brindarnos su espacio de esta hora. Como sabemos, un medio de comunicación social, con esta tiene la ventaja de llegar hasta los lugares lejanos educando a sus oyentes, y por ello estamos saliendo por estas ondas sonoras con el fin de llevarles cultura y educación. No sin antes recordarles que nos sintonicen todos los jueves cada semana de 6 a 7 de la mañana. Estuvieron con ustedes Prisle,
Kenneth
y Ruth, los estudiantes del quinto A de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba de Vilcas Huamán.
Será hasta la próxima edición.